iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com a una nueva tertulia intercontinental. Hoy estamos de enhorabuena para aquellas personas que les gusta, que son seguidores del mundo de las aves. Estamos de enhorabuena porque tenemos con nosotros al experto en este tema, que es José Romero, al que vamos a saludar. ¿Qué tal?
Buenas tardes, estupendamente, esperando de ese otro ratito con los cantos.
Genial, y por supuesto está conmigo Antonio Perán, que es el que acribilla a José, a Pepe, con las preguntas. ¿Qué tal, Antonio?
Yo muy bien, y bueno, vosotros ya veo que también.
Uy, estamos fenomenal, y deseosos de que Pepe empiece con hablarnos de lo que realmente estamos todos aquí esperando, ¿no?
Bueno, pues si quiere, pongo el audio directamente y oímos los dos primeros.
Cuéntanos un poco, porque como la semana pasada nos liamos a hablar de los políticos, que son, dicho sea de paso, pájaros, y casi siempre de mal agüero, pues cuéntanos hoy de qué va la tertulia.
Pues vamos a hablar de... El primero, o sea, es que tengo dos familias, porque como saben, las familias son grupos de género y los géneros son grupos de especie. Entonces, ahora mismo con los adelantos en la genética y en los estudios del ADN y demás, pues prácticamente se está moviendo todas las especies en familias, órdenes, género, y lo que era antes la familia de Turdidae, ahora es una subfamilia de los Musicipidae. Entonces, ahí tengo uno, por ejemplo, el acentor común, que lo vamos a oír luego, que es el acentor común y el acentor alpino, esas dos aves ya ocupan una familia, ¿no? Y los otros que vamos a oír pertenecen a la familia Musicapidae y la subfamilia Turdidae. Es decir, está todo ahí un poco, pero verá, los primeros que tenemos, el ruiseñor común y el ruiseñor bastardo. El ruiseñor común es un ave estival, viene aquí a España a criar en verano y el invierno lo pasa en África. Es un ave, como creo que hemos hablado algo del ruiseñor, el canto del ruiseñor, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? El ave es muy difícil verla porque siempre está en lo más profundo de la vegetación, y nosotros lo capturamos con las redes y nos es más fácil verlo. Tiene un tono rojizo, casi del tamaño de un gorrión. El pico es más afilado porque es insectívoro. He visto una grabación del ruiseñor cantando, que es muy difícil de verlo, y perfectamente se le ve cómo expande el pecho, cómo estira el cuello y cómo abre el pico a la hora de emitir todos los sonidos. Aquellos que hablamos al principio de que el órgano que produce el sonido es la siringe, y los músculos que tiene la siringe, en el vídeo se ve perfectamente cómo el ave, como digo, expande el pecho cogiendo aire, estirando el cuello, modificando la longitud de la siringe para producir la variedad y la cantidad de sonido, como el ave, de las aves que más músculo tenía. Hablábamos de que había algunas aves que no tenían siquiera siringe y otras que tenían dos músculos, entonces los sonidos estaban muy limitados, y el ruiseñor es uno de los que tienen hasta nueve músculos diferentes en la siringe. Ello le da la capacidad de todas las notas que da. Y en el mismo audio está el ruiseñor bastardo. El ruiseñor bastardo es más pequeñito, también es así marronáceo o rojizo, y también es un ave de la espesura, y donde haya un riachuelo, un charco de agua, que ahí hay un ruiseñor. Además, es muy escandaloso el canto. En cualquier sitio de que vayamos al campo, de momento lo oímos, porque es, para lo pequeño que es muy escandaloso. De hecho, como anda en la maleza siempre, es una de las aves, bueno, prácticamente de la Passeriforme, el único que tiene 10 plumas en la cola. Pues tiene una cola pequeñita, redondeada, y unas alas muy redonditas, muy pequeñitas también, lo que le permite volar ágilmente entre la vegetación espesa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Si te parece.
Hay que decir, Pepe, antes de empezar con el señor, sí. Vamos, yo diría, no hay que decir, sino que yo diría, que posiblemente estemos en presencia del pájaro más famoso de todos, ¿no? A decir famoso, sí. Me refiero conocido por su nombre. Yo particularmente, y hablo de mí, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que al ruiseñor realmente no se le conoce. Todo el mundo conoce al ruiseñor, ¿eh? Tenemos cantidad de canciones que hablan del ruiseñor. Tenemos cantidad de obras literarias que tratan o incluyen al ruiseñor. Es el pájaro literariamente más conocido de todos. Ahora, ¿qué gente conoce el canto del ruiseñor? Yo diría que muy poca. ¿Qué gente lo ha oído? Hombre, vosotros evidentemente no contáis, porque vosotros sois personas que estáis pues eso, en este mundo, y lógicamente, pues aparte que lo sepáis distinguir, pues lo escucháis porque estáis en su hábitat, ¿no? Pero no es un pájaro que yo tampoco creo que la gente conozca. Y entonces, pues nada, decir que estamos en, que tenemos la oportunidad de escucharlo ya por fin al señor ruiseñor.
Sí, yo lo que te digo del ruiseñor, que si lo conoce él, aparte de que el nombre es famoso, el ruiseñor, que el canto sí puede que lo hayas oído cuando vayas al campo. Tú vas al campo, a cierta zona, bueno, tú creo que lo has oído en el campo.
Sí, yo sí.
Entonces, que lo puedes oír, pero si haces por verlo, no lo ves. Es muy difícil de verlo. Entonces, todo el mundo sabe, ha oído hablar del ruiseñor y lo ha podido oír, pero verlo en el campo, como cuando ves un gorrión o cuando ves un, es imposible, vamos, prácticamente imposible, muy difícil. A eso me refería, que nosotros, claro, como ponemos la red lo captura, pues cuando vamos a la red, ahí lo vemos, y es un pájaro, vamos, este año hacen una muda después de la cría, mudan todo el plumaje, se preparan, digamos, para el viaje de vuelta al África. Y me llamó la atención lo suave que era el plumaje, la pluma totalmente nueva, el plumaje, vamos, como si acabara de estrenar el traje, y era suave, suave, suave. Me llamó la atención porque al tacto, cuando lo cogí el pájaro, ¿qué pasa con este pájaro? Tenía, y era eso, que acababa de terminar la muda y estaba, vamos, precioso. Las tonalidades que tenía y la sedosidad de la pluma era impresionante. Uh-huh. Bueno, pues si quieres vamos con el audio.
Uh-huh. Vamos allá.
Venga.
Ruiseñor común. Canto del macho. Thank you. llamadas. Señor bastardo, canto del macho.
Bueno, como hemos podido oír, el canto del Rey Señor, hay un momento en que se oía perfectamente que había dos Rey Señores, uno sí, le cantaba sí, y el otro le contestaba.
Sí, sí, un poquito más lejos.
Sí, sí, yo... porque lo primero que hacen cuando llegan, esa llamada que hace, la llamada esa solo la hacen cuando llegan, cuando acaban de llegar del África, que empiezan a ocupar los territorios, hacen esa llamada. Y luego ya empiezan a cantar defendiendo el territorio. Entonces, claro, hay zonas en que hay uno aquí y a 50 metros hay otro, y a otros 50 metros hay otro. Y entonces el canto es lo que van delimitando sus territorios.
Yo tengo que decir que, bueno, pues para la gente que no lo conociera, el ruiseñor tiene su fama muy, muy, muy bien ganada, ¿eh? O sea, es impresionante lo que es capaz de hacer este pájaro. La única pena es que sus cantos son más cortos que los del canario. Pero la gama de cantos que tiene es impresionante.
Sí, sí, es impresionante.
Muy superior al canario.
A todos sí, los sí. pájaros. Pero sí, sí. A mí me ha maravillado uno de ellos, uno de los cantos, que iba como a subiendo en semitono,
sí,
¿no?
Sí, sí, ti, ti, ti,
ese,
ti, ti.
Pero vamos, sí, sí. Genial, sí, sí. ¿Eh? Increíble sí, sí. Con qué, vamos, autonomía iba subiendo sin desviarse lo más mínimo, ¿eh?
Sí, sí. Y además es que parece, eso además lo hacen muchos pájaros, ¿eh? Hay pájaros como que se gustan, ¿no? No sé si comentamos aquí... creo que sí, y si no lo comentamos fue porque se me olvidó. Nosotros teníamos, teníamos, allí donde vivíamos antes, Pepe, había pues un jardín de una casa de vecinos, donde dio a parar un mirlo, ¿no? Pero no veas qué mirlo, o sea, es que pasábamos Paqui y yo, nos teníamos que reír, porque es que lo que se le llegaba a ocurrir a ese mirlo, era de chiste, ¿no? O sea,
a ver si era ensayando,
¿no? El tío. Y aquí pasa.
A ver si era un estornino, Antonio.
¿El qué?
A ver si era un estornino, que el estornino es imitador y crea.
No lo sé, pero yo, vamos, creo que era un mirlo, pero desde luego era una cosa sorprendente. Y aquí el señor se le ve igual, o sea, es que parece como que esté ensayando cantos, ¿no? Y hace auténticas maravillas, ¿eh? Bueno, el bastardo, vamos a decir también que tiene su nombre muy, también muy ganado, ¿eh? Sí,
el pobre. El bastardo es más pequeñito, es más pequeñito. Es una ave sedentaria, siempre está en la misma zona y siempre anda, ¿sabes? Que le afecta mucho la climatología. Como es sedentario y se mueve poco del sitio, pues cuando la inclemencia, el tiempo es muy inclemente, suele mermar la población bastante. Ya te digo, en cualquier río, en cualquier arroyo, cualquier vegetación así espesa que haya agua cerca, ahí hay un ruiseñor bastardo. Y ese trino tan penetrante que tiene, lo oyes perfectamente. Uh-huh. Si queréis, vamos con lo siguiente o
sí,
algo más.
Claro. Sí, sí.
No, el ruiseñor, iba a decir yo algo del ruiseñor.
Se te ha ido de la mente de momento.
Se me ha ido. Sí.
Bueno, pues no, cuando te vuelva, interrumpimos lo que sea y nos lo cuentas.
Y lo dices, claro. Exacto. Hombre, lo bueno que tienen estos programas es que la gente los puede descargar y se puede hartar de escuchar al ruiseñor. Que dicho sea de paso.
No, pero vamos, lo principal, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? El ruiseñor y demás ha salido a colación en otras tertulias también, lo hemos hablado de él. Y hay mucho, vamos, el ruiseñor. Algo hay también de mucha música clásica también mete.
Sí, hombre, hasta una zarzuela, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Doña Francisquita, sí. Si es que, como decía Antonio, este es un pájaro que muy laureado por todos, porque realmente
esto era, ahora ya me acuerdo. Que creo que también hemos hecho mención a ello. El hecho de que esté toda la noche cantando también lo ha hecho un pájaro famoso, ¿no? Que se dice que canta para que la hembra no abandone el nido y los huevos y para cantarle a la hembra para que esté entretenida durante toda la noche, porque canta durante toda la noche cuando claro. La época de reproducción. Y yo creo que eso también lo ha hecho famoso. Un pájaro que esté cantando toda la noche, pues siempre da algo que hablar, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Claro.
Sí, que por cierto, repetimos que es erróneo eso que se cree de que el ruiseñor solo canta por la noche. No es verdad. O sea, una cosa es que cante por la noche y otra cosa es que solo cante por la noche, ¿no?
Claro.
Yo creo que prácticamente está cantando todos los días y toda la noche. Tiene poco tiempo para descansar.
En fin.
Bueno,
pasamos pues, al siguiente, sí.
Pasamos al siguiente, que también, al menos uno de ellos, es conocido. Vamos a pasar directamente.
Petirrojo europeo. Canto del macho. especie de las Islas Canarias. Colirrojo tizón, canto del macho.
Bien, el petirrojo te sonará bien, ¿no, Antonio?
Sí, pero ¿por qué lo dices?
No, porque, hombre, que es un ave que se oye bien, que
sí,
el colirrojo tizón a lo mejor no, aunque allí en Segovia puede que lo hayas oído también.
Sí, pero ¿sabes? Era lo que tú decías antes, cuando no se conoce una cosa, como que no se oye, o sea, no es que no se oiga, sino que no se, al no recordarse. Es como si no se oye. Tú conoces un pájaro, tú por lo que sea, te dices, mira, eso es lo que sea, ¿no? A partir de ese momento lo escuchas por todas partes. Porque antes lo escuchabas igual, pero antes no sabías que era ese pájaro.
No te paraba.
Claro. Una cosa, Pepe, curiosa, vamos, yo esto lo he leído, ¿no? Y te lo pregunto. ¿Es verdad que los huevos del petirrojo son azules?
Sí.
Que sí, he leído que son de un azul hermosísimo, ¿no?
Hay varios azules. La tarabilla también lo tiene azul, el propio ruiseñor también lo tiene azulado. No tanto, pero sí. Hay varias aves que son azul celeste, entre. Sí. Sí, es curioso, pero sí, es así.
Que lo había oído como algo de una belleza sorprendente, ¿no? Lo del. Los huevos del petirrojo.
Una belleza exótica, ¿no? Ver un huevo azul, pues, no parece más bien un juguete de los niños, ¿no?
Claro.
¿No? Una canica o una cosa así, no más que un huevo. Pues sí. El petirrojo he metido porque todas estas aves, el ruiseñor, el bastardo, el común, incluso yo creo que prácticamente todas las aves, tienen ciertas variaciones en el canto. En este caso he metido el pelirrojo, dentro de su género es la única especie que hay, el pelirrojo europeo, ¿no? Luego hay subespecies, en este caso he metido la de Gran Canaria, que está bastante definida como especie, por lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Por el aislamiento geográfico que tiene, ¿no? Entonces llega un momento en que no se mezcla con otras subespecies, entonces todavía no le han dado rango de especie, pero bueno, es cuestión de tiempo, porque el aislamiento que tiene, tanto reproductivo, pues prácticamente no se mezcla con otro. Entonces el canto ya varía. El canto tiene algunas notas parecidas, pero prácticamente para esos pájaros. Y es el petirrojo de la subespecie de las Islas Canarias. Uh-huh. Luego, lo que sí me refería era que hay el mismo petirrojo de Europa, porque aquí hay algunas poblaciones muy... la especie más... muy poca, una población bastante, aquí concretamente en el Parque del Alamillo hay una pequeña población, aquí por ejemplo cerca en Grazalema también hay otra pequeña población, de aquí, ¿no? Ibéricas, que nacen, crían y se quedan aquí, no migran, pero en invierno entra un gran contingente de aves de Europa, ¿no? Que vienen a invernar aquí, y cuando las oyes cantar, notas algunas diferencias de uno y otro, ¿eh? Depende de la parte de donde vengan de Europa, traen como un tono, un poquito, algunas notas diferentes, sabes que es un petirrojo, ¿no? Lo oyes y dices un petirrojo, pero ahora oyes otro al lado a cantar justo al lado y notas que hay algunas notas diferentes, y es porque depende de las zonas que vengan, tienen un tono, tienen otro, ¿no? Mm-hmm. Y sí.
No, que te decía, que Grazalema en Huelva, ¿te refieres o cómo?
No, en Cádiz, la Sierra de Grazalema en Cádiz.
Ah, en Cádiz, sí. ¿No? O sea, que sí, sí. Digamos que está en todo ese entorno, ¿no?
El entorno de la Sierra de Grazalema es más propio de su hábitat natural. Donde no es su hábitat natural es aquí, en el Parque del Alamillo, al lado del río Guadalquivir, en ya. Pleno Sevilla, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo que es un... Sin embargo,
hay. Y sin embargo, hay.
Es claro. Muy raro. Sí, sí, lo sabemos que hay porque los capturamos, los pollos recién salidos del nido, tienen un plumaje moteado diferente al de adultos y los capturamos ahí. Evidentemente, ese pájaro no ha venido volando de una migración norte-sur. Ese pájaro ha nacido ahí en el propio parque, ¿no?
Uh-huh, curioso.
Hay muy pocas parejas. Habrá 10 o 12 parejas reproductoras y. Y bueno, y se va manteniendo y el aquí, como digo, en Grazalema también hay, en la parte de Sierra Norte, aquí en Sevilla también hay. O sea, que están unas poblaciones muy pequeñitas y muy localizadas, ¿no? Yeah. Donde, y el otro ave que hemos oído en el audio es el colirrojo tizón. El colirrojo tizón, ahora mismo, mayormente el pelirrojo es migrador invernante, ¿no? O sea, cuando la población realmente grande está en invierno, que viene aquí. Y el colirrojo le pasa también lo mismo, también es una ave invernante. También cría en algunas zonas muy localizadas, pero minoritariamente. O sea, casi le pasa lo mismo que el pelirrojo. Cuando llega a esta época es cuando entran más cantidad de aves. De hecho, ahora mismo, en estas últimas dos semanas, se están viendo los petirrojos, porque además tiene un movimiento característico. Se agacha y se sube, se balancea, digamos, haciendo el tarrr ese que sonaba. Uh-huh. Es muy característico porque lo vemos desde lejos y nada más que el movimiento ya sabemos qué. Y luego suele andar en la zona de Rosquedo, le atrae mucho las ruinas, los castillos, las murallas. Las casas un poco derruidas en el campo, todo ese le atrae mucho, ¿no? Y como digo, en esta época están entrando, ahora mismo se ven prácticamente por todos lados. Aquí, este año todavía no lo tenía, aquí en el patio de caza durante los últimos años, todos los inviernos, había uno que se ve que se acopla aquí a la urbanización donde estamos, y ahí encuentra alimento y pasan el invierno, o sea, que se adaptan a una zona, ¿sabes?, en que encuentran alimento y encuentran cobijo y se quedan ahí hasta que llega el momento de volverse, ¿no? Y hasta este año no lo he visto todavía, pero estos años atrás había, además era una hembra, porque se diferencia perfectamente. El pelirrojo, por ejemplo, no hay dimorfismo sexual, no se diferencia el macho de la hembra. Y el colirrojo sí, el macho es negro, se llama colirrojo porque la cola
roja,
cuando
sí.
Está cuando está posado,
y pelirrojo no, porque el pecho es rojo, se supone.
El pecho es totalmente rojo, sí. El pelirrojo, ese hecho del pecho rojo es muy llamativo en medio de la vegetación, claro, cuando se me ha olvidado decir que en la última parte del canto del pelirrojo se oía ahí un canto muy acelerado, muy, y era porque estaba en una disputa con otro.
Anda.
No sé si notaste la diferencia. La última parte del canto canta como más acelerado, y es porque hay dos y están disputando. Esto, cuando están cantando, de hecho, son aves que le pones un reclamo y van de cabeza, vamos, van, porque son muy territoriales, y en el momento que oyen otro pelirrojo cantar, van en busca de él. De hecho, se han hecho pruebas poniendo un pompón de estos de lana, un pompón de lana,
sí.
De color esto, y le ha atacado al pompón de lana.
Sí.
Como ve algo naranja cerca de su territorio y donde la zona donde está esto, son muy valientes y se tiran a atacar y como digo, son muy territoriales, y en el momento que ven que hay otro cerca, vaya a echarlo de la zona.
Qué gracioso, me duele. Qué bárbaro.
Y el colirrojo tizón, como decía, lo de la cola roja, y luego la parte de la cabeza negra hasta más de la mitad del pecho, para hacia abajo, es muy, vamos, negro, tizón. De hecho, el tizón es negro, o sea, es de tiznado, ¿no? De negro,
sí,
de negro.
Claro.
Sí.
Porque hay una subespecie aquí que es gibraltarense, en Gibraltar, y es más clarita, no es tan negra. Y esa se ve que es una población que hay ahí en la zona de Gibraltar, zona de Algeciras y eso. Del resto de la población de España, que como digo, es minoritaria comparada con el contingente que nos entra ahora en invierno de toda Europa. Las aves vienen hacia el sur por el clima y la migración invernal.
Claro, lo que pasa es que como todavía estamos teniendo estos calores que no son normales, por eso a lo mejor
no te ha llegado
a ti el color rojo ahí a tu patio.
Puede que sea por eso. De hecho, ya te digo, hace un par de semanas se están viendo los colores rojos. Que prácticamente todos los años a primero de octubre ya están, ¿sabes? O sea, que casi sí, pues prácticamente pueden tener llevan un mes de retraso.
Claro.
En general, ¿no? Aquí es la migración norte-sur, evidentemente el frío es lo que hace empujar a las abejas a buscar territorio más beneficioso para sus presas, que en definitiva los insectos, pues claro, unas temperaturas más factibles, ¿no? Para vivir.
Claro.
Y las aves, pues la migración es lo que la empuja realmente. Es eso, ¿no? El alimento y las horas de luz, ¿no? Al llegar el invierno, que hay menos horas de luz, el otoño, pues eso las hacen irse hacia el sur.
Claro.
Y las temperaturas, y como tenemos las temperaturas que tenemos, pues sí, se nota bastante en la migración de las aves.
Claro. Bueno, pues ¿ya hemos terminado? ¿Tienes alguno más?
No. Nos quedan dos más.
Ah, genial, muy bien, muy
nos
bien.
Nos queda el acentor común.
Ajá.
Sí, gracias.
Y el alzacola rojizo.
Anda.
La alzacola es una vez. Yo creo que son peculiares. Es que si me pongo a pensar las peculiaridades de cada, voy a decir que la alzacola es una vez peculiar, pero rápidamente pienso, y el acentor común también.
También, claro.
Y el pequirrojo.
Pues sí.
Y realmente son peculiares todos, ¿no? Pero tienen dos o tres cuestiones bastante interesantes. Vamos a ir con el audio.
Aceptor común. Canto del macho. Alzacola rojizo. Canto del macho.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien, vamos con las peculiaridades. El acentor común es una ave que, precisamente ahí en Madrid, en la Sierra Norte de Madrid, hay una población bastante importante de acentores. Es una ave de montaña, ¿no? Montaña media, ¿no? Porque luego está el alpino, que ya el acentor alpino se va a las zonas nevadas y está el acentor común y el alpino. El alpino se va a las zonas nevadas más altas y el común se queda en la zona media de la montaña. Y en invierno lo que hace es que se desplaza a las zonas más cálidas, baja más de altura y entonces, ahora mismo, cuando llega el invierno, pues también se ve lo que hemos hablado antes, de que el frío desplaza a las aves también. Entra parte de aves de Europa, vienen aquí al sur, ¿no? Una de las peculiaridades que tiene, que está estudiado con anillas de colores para identificar los individuos, incluso se han hecho análisis de ADN a los pollos en el nido. Y es que la hembra es muy promiscua. Resulta que en los alrededores del nido, en el bosque, en la montaña, tienen una zona despejada de donde, como digamos, como una plaza, ¿no? Una placita, metro de diámetro más o menos, en medio de la vegetación, donde ellos andan y donde el macho está alrededor de la hembra y se aparea con la hembra y tiene el nido cerca, ¿no? Digamos que es su territorio. Pero cerca siempre hay algún que otro macho marcando el movimiento, y en el momento que el macho se despista, este se aparea también con la hembra. Como se ve que esta, bueno, o se entiende, ¿no?, que esta promiscuidad de la hembra, los machos lo saben, cuando vuelve el macho, su macho, digamos, pues le picotea el en la cloaca, ¿no? Le picotea para provocarle que defeque, ¿no? Ajá. Porque como sabemos que las aves tienen un solo órgano, que es la cloaca, por donde funciona tanto lo sólido, lo líquido y la reproducción, todo por el mismo sitio, pues el macho le picotea ahí para provocarle la defecación, parece ser con la intención de que expulse el semen del otro macho. Uh-huh. Este comportamiento se ha confirmado cuando se han hecho análisis de ADN a los pollos de un nido, y se ha visto que hay pollos de diferentes padres, ¿sabes? Uh-huh. O sea que es muy peculiar comportamiento de, pues, hombre, la diversidad genética siempre es una garantía para la continuidad de la especie, ¿no? Siempre los expertos dicen que cuando una especie cae por debajo de los 500 individuos, pues cae en un peligro de desaparecer la especie por la consanguinidad, ¿no? Mm. Este sistema que tiene el ascensor común, pues parece ser que va para largo, ¿no? Porque más variado no puede ser.
No tiene problema, ¿no?
Es bastante curioso el tema. Mm. Y el arzacola es una ave bastante desconocida hasta ahora. Yo recuerdo las primeras guías que tenía yo de niño y de huevo, terminé reproduciendo la arzacola, falta información, o sea que prácticamente no había información, muy poca información. Es una ave de migración subsahariana, migra al África del Sur y viene aquí a criar. El hábitat de cría es muy peculiar. Aquí precisamente estamos alrededor de donde yo vivo, en los palacios. Estamos a una población de las más importantes que hay, puesto que aquí hay mucha cepa, mucha viña, y ellos crían en la cruz de la viña, ¿no?, donde se abre la cepa para las ramas, ahí mismo. De hecho, yo he visto los nidos porque precisamente un compañero del grupo nuestro de Gosur pues hizo un estudio. Estuvo durante 9 años siguiendo la población y siguiendo la reproducción, hizo una tasa de supervivencia y de recurrencia de filopatria, es decir, comprobó como año tras año las mismas aves anilladas volvían al mismo sitio a reproducirse, y la tasa de supervivencia estaba en torno a unos 6 años, o sea, durante 6 años se capturaban las mismas aves en la misma zona. A partir de los 6 años no se volvía a capturar esas aves anilladas. Entonces se supone que más de 6 años o poco más podrían viven, eso es. Claro. Y lo curioso es que, como digo, el hábitat es muy peculiar. Y entonces, pues últimamente la zona está muy degradada. Se están metiendo muchas viviendas de campo por medio, están arrancando muchas viñas, y la población, la verdad es que está bastante delicado. De hecho, está en catalogado como especie sensible, o sea, que si sigue así, pues pasará a otra categoría de mayor protección, porque ya digo, el entorno que hay se lo están cargando. Es una ave, como dice el nombre, es alzacola, cuando es quizá un poquito más pequeña que el mirlo, entre el mirlo y el gorrión, digamos. Como dice, rojiza, tono rojizo, y la cola, lo que hace que cuando se posa la levanta hacia arriba, ¿no? Y como si la alzara, ¿no? Bueno, como no, que la alza. Entonces es muy característico porque se posa y pum, y sube la cola hacia arriba. Y ya digo, aquí la contrariedad que hay siempre con las aves y el medio ambiente y los cultivos, ¿no? Claro, las viñas pues las tratan con productos químicos para las plagas y eso mismo pues le afecta a ellos, ¿no? Claro. Cuando ellos son el mejor insecticida, ¿no? Recuerdo que con este compañero, con Paco Domínguez, en los años 90, creo que era, el último de los años 80, me desplacé, porque entonces no vivía yo aquí. Y me desplacé aquí, venga, vamos ahí que tengo ahí un nido para anillar los pollos, que ya tienen el tamaño suficiente para poner la anilla, vamos ahí. Y este hombre, la metodología que tenía era coger parcelas de cepa y una por una las iba visitando. O sea, se ponía un sombrero de paja y se ponía a recorrer las cepas una por una y las repasaba todas para encontrar los nidos. Entonces tenía localizados todos los nidos y todas. Y concretamente el día aquel que vinimos al nido a anillarlo, llegamos y acababa de darle, el adulto no lo vimos, pero tuvo que acabar de darle un gusano porque estaba el pollo intentando tragarse un gusano verde de 3 centímetros de largo. Las imágenes, vamos, el National Geographic es en directo, como el pollo se estaba tragando aquel gusano verde que acababa de darle el adulto, ¿no? Me refiero a que ellos son los propios insecticidas de la viña, ¿no? Pero claro. Bueno, eso ya es más difícil
de hacer. ¿Por qué les da por las viñas?
Pues no lo sé, pero se ve que es no lo sé, yo creo que todas las aves tienen un espacio, digamos, es decir, un nicho donde encuentran un alimento, se reproducen a cierta altura, los nidos tienen, unos tienen más alto, otros tienen más bajo. Entonces, digamos que ese hábitat, pues, es una ave, las viñas están cultivadas en arena, son zonas de arena. Entonces, las tonalidades que el ave tiene también se mezclan mucho con la arena, o sea, con el color de tierra.
Que a lo mejor es por camuflaje.
Sí, un poco. Yo creo que, porque hay otras subespecies de alzacola, más del norte de Marruecos, de Túnez y de más hacia la parte de Egipto y esto, y varían en tonos más claros. O sea, el rojizo se va haciendo cada vez más claro. También, no sé si el hábitat hace el plumaje del ave, ¿no? O el ave tiene ese plumaje y busca el hábitat ahí. Un poco.
Sí, o a lo mejor porque entienden que pues que hay más gusanos que en otro sitio. Vete tú,
sí, sí, ¿no? El alimento, ya te digo, el alimento ahí no le falta porque siempre. Que tienen que. No hay. Verás, como te digo, que no hay. Que el territorio de una pareja no es muy grande. O sea, que en una viña de 10 hectáreas puede haber 3 parejas tranquilamente. ¿Sabes? Mm. Que eso es una densidad bastante bastante buena, ¿no? 3 parejas alimentando una nidada de 3, 4 o 5 pollos, pues ya tienen que arrimar insectos y bichitos para criar los pollos, ¿eh? Mm. O sea que...
Pues la verdad, bueno, es que todo esto es súper interesante, como siempre, ¿eh? Esto es una maravilla. El poder contar con Pepe, el que nos vaya contando todas estas características, estas peculiaridades, porque como decía él antes, es que lo vive en vivo y en directo, qué mejor que
sí,
eso, ¿no?
Sí, siempre, ¿no? Llevo más de 30 años alrededor de los pájaros y cada vez que voy al campo siempre hay algo que me llama la atención, algo nuevo, algo que no he visto o algo que hacía mucho tiempo que no veía y vuelvo a ver, pero siempre, siempre. Como he dicho antes, el mundo de las aves es tan amplio. Hombre. en todo, en especies, en canto, en plumaje, en estrategias de migración, en fin, es muy amplio. Entonces, siempre hay algo que te llama la atención.
Y eso a nosotros nos interesa muchísimo, esa amplitud, porque es lo que nos sirve para poder incrementar cada vez más programas y programas para que los oyentes que siguen toda esta serie puedan seguir disfrutando, que es lo que interesa.
Sí, sí, que vean in situ que hay mucho que contar.
Y queda mucho todavía, claro,
y hay mucho que ver, sí.
Sí, sí, sí. Y, por supuesto, aquellas personas que quieran hacer alguna consulta de todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Porque pueda quedar alguna duda, o decirle a Pepe que hable de algo en concreto, porque hasta ahora no se haya hecho y piense que a lo mejor a Pepe se le va a escapar, ¿no? Pues que nos escriban, ¿no?
Sí, o que amplíe alguna cuestión que hayamos hablado, que la ampliemos un poco más, porque consideren que quieren más información, ¿no?
Claro,
¿no? Igual,
claro.
Verás que aunque parezca que estamos tratando siempre, estamos tratando por encima de todas las especies y todos los temas, si profundizas más, pues hay más, ¿no? Si alguien, hay algo que le interese concreto, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que nos
claro.
diga y trataremos
pues sí.
de contestar.
Claro. Y como tenemos un correo y un Twitter, pues Antonio nos lo va a recordar. Así
uy,
que
yo estoy malísimo para esas cosas. O sea, que recuérdatelo
¿sí?
a ti misma.
Hay que ver todo por no trabajar, ¿eh? No
claro,
por otra
hombre.
Cosa. ¡Qué
mientras
barbaridad!
Mientras trabajen los demás, ¿verdad, Pepe?
Sí, claro, claro.
Yo no puedo decir eso, yo tengo que hacerlo yo.
Así que bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora pues nos vamos a despedir como siempre, pero como tampoco vamos a decir que sea por mucho tiempo, pues tampoco importa. Así que para finalizar, Pepe, ¿quieres decir alguna cosa?
Pues no, nada, que estoy pensando en que, no sé si me lo ibas a preguntar o no, pero vamos, yo creo que adelantar algo para la siguiente, algo de...
Ah, genial, claro que sí.
Seguiremos con ampliando la familia de los dentro de los Musicapidae y los Tutidae. Ahora iremos dentro de la familia, iremos a la tribu, es que esto es curioso, esto cada vez lo pone más difícil. Tenemos las collalbas, que también son aves que están ahí, pero son poco conocidas, y las tarabillas. Collalbas y tarabillas.
Bien, bien, bien. Pues los que nos están escuchando, que vayan buscando ya un poquito de información para saber de qué va a hablar Pepe el próximo programa. Pero vamos, simplemente a modo de curiosidad, porque ya Pepe ya se encargará de decirnos todo lo que haga falta, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pueden contrastar con lo que yo
claro,
diga con la
claro.
información que busquen, claro.
Sí, pero la tuya desde luego es de primera mano porque es lo que decimos. Él lo vive en vivo y en directo, así que mejor que es imposible. Y bueno, tú, Antonio, ¿qué? ¿Tienes algo que decir antes de despedirnos o...?
Yo no.
Nada.
Porque, no, ya sabes que en boca cerrada no entran moscas.
Entran moscas,
ni
bueno...
Pájaros.
Ni pájaros, claro.
Sí, pero eso es relativo, ¿eh? En los pájaros sí interesa que entre moscas en la boca. ¿Eh?
Si no ahí. Nos quedamos en la serie.
¿Os acordáis que había antes una pareja de humor que eran los hermanos Calatrava, ¿no?
Ah, sí.
Y entonces en una de las canciones de humor que hacían, pues le dice el Juan, le dice, bueno, ya sabes que en boca cerrada no entran moscas. Y le contesta al Paco, en la mía pájaros.
Sí, tenía algo muy grande, sí.
Tenía algo muy grande.
El Paco era el feo, ¿no?
Sí.
El que era tremendamente feo. Bueno, era idea. Deben vivir todavía, ¿no? Esta pareja.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Sí, porque
será ahora.
Se reían desde su fealdad, o sea que.
Sí. Pues las moscas en los pájaros tienen que entrar en la boca.
Pues sí, desde luego.
Sí, sí, sí. Porque bueno. Me estoy acordando ahora mismo de mi compañero de anillamiento, de con quien empezamos a anillar, que no está entre nosotros, y tenía un mosquitero común en la mano, y el hueco de la mano, el cuerpo y el cuello del pájaro sobresalía de los dedos, ¿no? Y estábamos preparados para anillarlo, y a esto que se le poza una mosca en el dedo al compañero, y fue el mosquitero, ¡pum! Y se comió la mosca. Nos quedamos, nos miramos los dos y nos dimos una pesada de reír, bien el mosquitero. Pero vamos, que no se lo pensó, que se le pozó la mosca, ¡pum! Y se la zampó la mosca del tirón.
Ahí ves la habilidad, ¿no? O la necesidad.
Sí, bueno, visto y no visto, porque las moscas son muy rápidas. Antes que tú llegues a darle,
claro,
ya están
por
volando.
Eso te digo. Pues
esa
la gente cuando lo va... Sí.
Pozarse y eso, chup, y le dio rápido, vamos. Rápido, claro. Que se la comió.
Que una persona intenta sacudirse una mosca pegándole a su manotazo y vamos, no la ni
queriendo.
Yo
no sé, mira, ese es un tema también muy, muy curioso, ¿no? Yo no sé si será cuestión de rapidez o de que los animales tienen, por necesidad, tienen el conocimiento del momento en que deben hacerlo. Yo no sé si es tanto rapidez como eso, como que necesidad, saben cuál es el momento. ¿Cuál es el momento? Porque los perros también se comen las moscas, al vuelo, ¿eh?
Sí, lo hacen rápido, ¿eh?
Con una persona que sea capaz de coger moscas al vuelo con la mano, ¿eh?
Yo creo que es el reflejo. El reflejo es lo que tienen más desarrollado y es más rápido, ¿no? Porque claro. Tú dices un perro hace a ti a morderte y tú no tienes la rapidez de quitar la mano, te pilla la mano.
Claro.
¿Eh? Tú vas a hacerle algo al perro y el perro se mueve antes que tú llegues. Sin embargo, te lo hace al revés y el perro te pilla. O sea, tiene más rapidez que tú. No, tus reflejos no dan. Tus reflejos no dan para eso.
Bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya hasta el próximo lunes aquí desde iberoamérica.com y desde radiogeneral.com. Lunes, que es el día en que les ofrecemos tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.